Bueno, hablando del tema líderes y antilíderes, vamos a hablar de algo realmente, me parece muy necesario, ¿no? Muy necesario. Hay un libro que se llama El Antilíder, que lo recomiendo muchísimo, que lo escribe Andrés Jatum, que es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Vitela, y bueno, tiene muchos libros relacionados con el tema de las organizaciones, la parte laboral. Y está al aire. ¿Cómo le va, Andrés? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
¿Cómo andan? Buen día.
Buen día.
Muy buenos días. Bueno, a ver, estamos con el tema líderes y antilíderes, tan importantes, ¿no? En la política y en las organizaciones, en las empresas. Justo en un año electoral en donde tenemos que elegir quién nos va a liderar, podemos decir, o quién va a liderar este barco, ¿no? En la Argentina.
Es un submarino, me parece.
Es un submarino.
Sí, a ver, el tema de liderazgo. Lo que ves arriba en la política decanta en la sociedad después, ¿no? Y la política hoy es el mal ejemplo para todo lo que podamos, los que estudiamos liderazgo. Esto, yo la verdad que desde que tengo conciencia no vi algo tan espantoso, ¿no?
Bueno, qué alentador, pero bueno,
No, seguramente no.
A ver, Andrés, los políticos de ahora, ya vamos por ahí, ¿no? ¿Quiénes son los posibles de los posibles candidatos que tenemos para ser presidentes en este país, que además tenemos un país presidencialista, ¿no? ¿Son líderes o son antilíderes? ¿Son facilitadores?
Todos tienen esta contracara, como todo el liderazgo en el mundo, sobre todo el liderazgo político, hay una contracara siempre, ¿no? Hay un aspecto de líder y hay un aspecto de antilíder. El tema es cuando el antiliderazgo de esa persona toma protagonismo en su personalidad respecto a sus competencias más positivas de líder. Entonces ahí te encontrás con este país, básicamente, ¿no?
Porque, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner se la considera como una líder carismática, pero también tiene esto de obsturar muchísimo dentro de su propia coalición, ¿no?
Es que justamente hoy, si hay un grupo que está en crisis, es el Frente de Todos, ¿no? Justamente porque el antiliderazgo de los tres referentes es muy superior a las cualidades positivas que vos puedas encontrar. Y tenemos tres personas, ¿no? Cristina, con un liderazgo, como decís vos, es carismático, pero no alcanza con eso. Y es, sobre todo, es narcisista. Ahí sale su costado de antilíder que predomina, que es la persona que donde el ego supera cualquier cosa y donde en el espejo se mira a sí misma y a su propio ombligo. Y entonces es muy difícil crear o co-crear con una personalidad así. Después tenés Massa, que siempre fue un líder, digamos, donde la faceta de... es una persona muy práctica y se ve eso, pero es absolutamente cortoplacista, ¿no? Entonces la gente habla del panquequismo. Bueno, ese panquequismo está representado por ese cortoplacismo en donde, según lo que me convenga, voy de un lado a otro. Y después tenés al presidente que se perdió oportunidades de ser presidente. Hay un libro que dice el presidente que no fue, ¿no? yo lo categorizo como liderazgo manteca, ¿no? Que es aquel que no puede decidir, donde la gente no encuentra la visión de futuro, que es lo que vos esperás de un líder de un país. Y entonces estamos un poco en ese barco que ustedes hablan, que yo digo que es un submarino a la deriva de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, como no toma decisiones, digamos, esas serían. Pero...
Claro, o toma un día y después cambia, entonces eso tampoco es tomar decisiones, ¿no? Porque vas adaptándote a vaya a saber qué.
Y del otro lado también le están reclamando a Juntos por el Cambio que aparezca algún líder, ¿no? Porque, por ejemplo, Macri, que se pensaba que iba a ser práctico, pragmático, termina complicando la situación porque no se define, tampoco entrega su herencia, que vendría a ser el caudal del PRO, ¿no?
Entonces sí, es lo que le pasa es lo que le pasa a los fundadores de las compañías también, ¿viste? Es decir, fundan, crean, armaron algo divino y después soltar les cuesta tanto, y en el no soltar van destruyendo valor. Entonces es muy importante lo que le están pidiendo a Macri, de tomar esa decisión y dejar el segundo tiempo para él o para otro, pero tiene que decidir qué va a hacer. Lo que la diferencia con Juntos por el Cambio es que hay como un conjunto de líderes que están emergiendo y hay posibilidades de caudal electoral. En lo que le pasa al Frente de Todos, que es lo que le pasó al peronismo en su momento, es la falta de renovación de liderazgo, ¿no? Es más de lo mismo y malo. Entonces, Vamos a ver si Juntos por el Cambio puede dirimir esas internas que tiene, pero como que hay líderes, sobran. Vos ves que cada día hay más candidatos para presidente.
No, pero lo nuevo no son tampoco lo nuevo. Y yo diría, no sé si para este momento de la Argentina, líderes extremos, como por ejemplo podría llegar a ser Patricia Bullrich, serían aceptados o son posibles, porque estamos en una situación realmente compleja de la Argentina. Entonces vos necesitas a alguien, más que nada, que facilite acuerdos.
Bueno, a ver, yo te lo pongo de esta forma. A ver, Patricia tiene en las encuestas, no le va nada mal. No. Pero si vos vas con algo, alguien que vaya un poco más tibio, ¿no es cierto? Uh-huh. Que facilite acuerdos cuando te llevaron a extremos. ¿Cómo vas a hacer para acordar con gente extrema? Va a ser muy difícil. Entonces, Patricia, en un extremo, digamos, diferente, Milei, con una no estructura, con una personalidad que más volátil, es una forma de decir, acá el cambio, porque el cambio puede ser una transición, que es lo que quiso hacer Macri en su momento, porque no tenía un Congreso a favor, y después terminaron saliéndole también, o un cambio más abrupto, en donde se cambian ciertas reglas de juego para clarificarlas. Entonces hay que ver, y por eso es que surge una Patricia Bullrich con un caudal electoral que puede ser interesante.
Andrés, ¿y cómo hacemos, ya sea en la política o en nuestra vida cotidiana, para identificar a estos antilíderes?
Bueno, eso es lo más importante que vos podés hacer en tu trabajo. O en la política es más fácil, ¿no? Porque vos ves los brutos que pueden llegar a ser, los narcisistas, los bestiales, por sus propias acciones, pues no podés creer. La Argentina presenta todos los días una especie de película Fellini, de Fellini que este director resucitaría para poder hacerla, ¿no? En las organizaciones es más difícil porque juega la política organizacional, que es más escondida que la misma política nacional. Entonces, identificarlos en sus propias características, pues, si es una persona narcisista, bestial o tóxica, es clave para poder tener la cintura para manejarte hasta conseguir otro laburo. El problema con un país es que vos no podés, no es que cambiar de laburo, cambiar de líder, tenés que bancarte 4 años y por favor que pase algo después, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí.
Sí, y después hay que ver, bueno, también hay que ver acá qué priorizan los argentinos, ¿no? No sé si serán las cualidades de quienes van a ser candidatos o más bien si tienen algún tipo de propuesta, por ejemplo, para arreglar la economía, me parece que lo que la gente más quiere, eso, claro.
Exactamente. Y vos fíjate que lo que le pasa a los liderazgos, lo que le pasa hoy a la coalición gubernamental, básicamente, es está enfrascada en una lucha interna de facciosa que se olvida lo que la gente necesita, ¿sí? Entonces, van contra la justicia porque le duele a Cristina, porque Alberto parece que quiere quedar bien con uno, quiere dejar un legado espantoso, y Massa, que está intentando barajar algo, se le caen todos los platos, porque cuando no tenés instituciones, que es algo que tenemos que entender como país, ¿no? Es decir, tener instituciones fuertes es lo más importante para dar confianza, para bajar la inflación, para creer. Y hoy creo que pocos creen, ¿no?
Y yendo a las organizaciones, hay un gran problema también con el tema de los antilíderes, los jefes estos que ya nadie los quiere, sobre todo para tratar de captar a los jóvenes, porque los jóvenes no están dispuestos como nosotros a bancarse, por ejemplo, estos jefes antilíderes que hay, ¿no? Gente muy contaminante, gente que pensaba la organización como era antes, ¿no? De manera verticalista, digamos, ¿no?
Cuando decís que no te gente como nosotros que no nos bancamos, hablás por vos, ¿eh? Yo no sé de qué edad estás hablando.
40, 43.
Ah, bueno, está muy bien, yo está estoy más bien. Grande. No, pero mira, si algo que nos enseñan los jóvenes hoy es que el no bancarse a la gente chota es maravilloso. Y nos ayudan y cantan todos, ¿entendés? Porque como los jóvenes no son atraídos por organizaciones vetustas de dinosaurios, entonces empiezan a cambiar estas características de los jefes, que hace que nos beneficiemos a aquellos que sí, nos subyugamos a gente de merda que no queríamos, pero no teníamos opción, porque estamos educados de otra forma, ¿no? Claro. Entonces sí, hay como una tendencia a no jefe. Básicamente son muchas las tendencias. La gente joven que dice, si yo no tengo un buen jefe, me voy. Y de hecho, la bajada de mi libro Antilíderes, ¿por qué las personas no renuncian a las empresas, sino a sus jefes, justamente la gente, en cualquier encuesta vos ves, no se va solo por el dinero, sino que fundamentalmente prima, tengo un mal jefe, y cuando el chotismo abunda en las organizaciones, la gente más joven es la que se va. ¿Por qué? Porque tenés toda la vida por delante, porque querés vivir bien, porque te pasó la pandemia por encima y las escalas de tus valores cambiaron.
Sí, y muchas veces ocupar lugares de importancia en las organizaciones no quiere decir que por eso seas líder.
Exacto. Bueno, te dan una posición formal de liderazgo, pero hay que ver por qué llegaste. Pues tal vez porque al dueño de los accionistas le da resultados, más allá de que rompes otras cosas, o porque tenés una cintura política excepcional, pero en el camino destrozaste valores, organización y gente. El tema es que esto antes se podía bancar más. Me parece que las nuevas generaciones, después de los millennials y ahora los centennials, ya miran así y dicen, esto es un espanto, claro. Me voy. ¿Y qué vas a laburar? No tengo idea, capaz que me voy a hacer un camping por un tiempo, sí. O me voy a hacer dedo a Tasmania.
Pero de acá me voy.
Sí. Y de acá me voy. Está, después también lo que se ve es que hay una tendencia, esto lo están notando las empresas, ¿no? Esta nueva tendencia a que ya no se soporta, digamos, estos malos líderes, o está cambiando un poco la forma de entender un líder o un jefe dentro de las organizaciones, y hay mucho que está haciendo como lo que se llama una modalidad circular, o sea que la toma de decisiones no está solamente en manos del director, del jefe de área, sino que se hace más en conjunto, digamos. Ahí está bueno esto.
Totalmente. Sí, está bueno, no es aplicable a todos, en algunas más chicas, por ejemplo, hay una compañía argentina que se llama Ten Pines, que es una compañía de tecnología, que generalmente ahí es donde surgen estas innovaciones, por el tipo de gente que si no las conformas te rotan y se te van porque tienen 3 millones de oportunidades laborales, en donde la misma gente define sus propios sueldos, todos los sueldos están abiertos, por ejemplo. Imagínate eso en una empresa familiar grande argentina, donde todo es cerrado, escondido, por eso hay de todo. Hay una tendencia a esto de no jefe, o por lo menos un jefe diferente, más facilitador, que es lo que aprendimos en la pandemia. El jefe puede ser buen jefe si baja del piso 45 a tierra, facilita, si trata bien a la gente y se da cuenta que está liderando seres humanos y no basura, ¿no?
Sí, y además
Para el país va igual. Para el país va igual.
Sí, y esto está, yo pensé que era algo muy muy de otros países, pero está muy instalado también en la Argentina. Aparte, yo creo que los jóvenes vienen con esto, ¿no? Adhiero a esa idea de que están más en esta tendencia de que prefieren renunciar a un mal ambiente, donde tengan un mal jefe antes de bueno, también tienen otras posibilidades, ¿no? Tienen otras posibilidades.
Sí, bueno, depende de qué joven estamos hablando, ¿no? Jóvenes con una educación más o menos buena, en un país que desde el 2001 el tema educativo se amplió tanto, es decir, el que fue a la escuela pública en no sé dónde, en el conurbano, no es lo mismo que el que fue a una escuela pública o privada en Capital Federal, ¿no? El nivel te cambia radicalmente. Entonces, hay algunas tendencias. Primero, que los jóvenes en Argentina, por todo este descalabro económico del país y los tipos de cambios espantosos que hay, la gente que tiene ciertas competencias, después de la pandemia ya vende sus productos o sus servicios al exterior, ¿sí? Para empezar. Entonces, evitan la FIP, ganan 6 veces más, no pagan impuestos y están instalados en el país. Otro grupo directamente dijo, me voy. Y esa es la gran diferencia del 2001. Después de una o dos, no sé, una generación o dos, no sé, que fue demográficamente lo que pasó. En el 2001 la gente iba tímidamente a explorar a Europa, a ver qué podía hacer, etcétera. Ahora los chicos jóvenes se van. No les importa nada. ¿Y qué vas a hacer? No sé, no me importa. Claro. Voy a ser feliz, tiene esa cosa de quiero ser feliz. No sé qué significa.
Sí. Pero bueno, sí, bueno, lo cierto es que estamos hablando de una parte, ¿no? Después tenemos toda la otra realidad de la gente que no le queda otra que estar atada a las condiciones laborales que encontró, ¿no? O sea, eso es una situación que...
Definitivamente, estamos hablando de gente con cierto nivel de educación que puede hacer más o menos lo que puede y quiere. Después tenés gente que como está y que no va a llegar a las competencias que el mundo tecnológico le está pidiendo, y después tener gente que cobra planes sociales, ¿no? Que digamos que al ser algo permanente esos planes sociales, ya está fuera del mercado porque no hace falta trabajar, lo cual es una cosa espantosa, espantosa, porque estás destruyendo a la persona.
Bien. Bueno, Andrés, ahí estamos, pensando entonces en los líderes y en los antilíderes, en la política y en las organizaciones. Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo, y espero que venga un mejor país, ¿no?, para todos.
Bueno, un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba Andrés Hatum, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, y bueno, tiene este libro que se llama Antilíder, que puede ser aplicable a la política y a las organizaciones,
a todo,
¿no?
Sí.
La verdad que es interesante esto de las nuevas versiones que tienen algunas empresas. Estamos hablando de algunas empresas que se han empezado a dar cuenta de que a veces, cuando quieren cuidar su capital humano, tienen que ser mejores jefes, ¿no? Acá, por ejemplo, lo podemos traer a lo que dijo Frattoni, Héctor Frattoni, el titular del Consejo Empresario. ¿Qué dijo? Se quejó en un momento y dijo, me falta personal calificado. Y después dijo, y también estamos tratando de cuidar al personal que ya tenemos formado. No queremos que se nos vayan, porque si no se nos van a trabajar afuera desde su casa, ¿no? Bueno, me parece que tiene que ver con eso. Y después también, bueno, aplicable a la política, ahí lo que decía Hatum es su concepto de que la Argentina necesita como líderes más firmes, más a la extrema ahora, para negociar en estas situaciones que tenemos muy difíciles. Yo creo que en la Argentina, es mi opinión, me parece que vamos a necesitar líderes más facilitadores. Porque primero, porque no se gana, ya no se gana más con una elección contundente de diferencia de votos que te dé una legitimidad en donde vos puedas imponerte. Segundo, porque no hay luna de miel para nadie. Y tercero, porque tenés un montón de actores para negociar, que necesitás negociar. No se trata solamente de que elijan a un presidente o que elijamos a un presidente. Si fuera tan fácil...